Hablando se entiende la gente. De 5 a 7, seguimos con ¿De qué estamos hablando?
Siete horas 48 minutos. Continuamos en la tarde de que estamos hablando cuando los mates, la cremona ha traído al mate.
Sí.
Fue como un elixir de mate y ahora estamos dando vueltas por ahí tratando de turnarnos para
bajar la cremona.
4750-3710, el teléfono FM Cristal, andorradio.blogspot.com. Vamos a aprovechar a mandar saludos a Marisol, a Martín, que están haciéndonos ahí el apoyo a este hermoso programa de radio. Gracias. Tema extraño que estamos viviendo a nivel deportivo, y cuando sí. Digo a nivel deportivo en Argentina digo fútbol, con respecto a, bueno, varias cosas, ¿no? En esta semana, sin ni más lejos, sí. Le han pedido la renuncia al presidente de la AFA, y también se han puesto en duda los arbitrajes, y justo en el peor momento, de digamos, por lo menos de esta vez que se embate con los árbitros, resulta que el partido de ayer fue un desastre arbitralmente hablando.
Sí, pero de Godoy Cruz Banfield.
Vamos, ¿no?, a hablarlo nosotros. No sé, vamos a aprovechar que tenemos...
¿Somos árbitros nosotros? No.
No.
O sea, conocemos todo.
Diego sabe de fútbol.
No.
Así que, ¿por qué no agradecemos y saludamos a un ex árbitro? Un árbitro muy reconocido por, sobre todo, nuestra infancia.
Porque lo hemos visto dirigir.
Lo hemos visto dirigir, con su look muy particular, además, el señor Luis Oliveto, y lo podemos saludar, está del otro lado, Pochi, pasámelo a Luis. Buenas tardes, Luis Oliveto, Pablo es mi nombre, el equipo del que estamos hablando te saluda, gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto, un abrazo para todos.
Luis, vos fuiste uno de los árbitros de nuestra infancia, y ya sé que esta pregunta la debes estar contestando un montón, pero qué momento el de los árbitros, ¿no? O sea, justo caen en la lupa, el partido de ayer fue muy, muy cuestionado el nivel de el árbitro es Laverni. Y esto cada tanto resurge, ¿o estamos peor que nunca a ese nivel?
No, generalmente pasa que se equivocan los árbitros, pero no tan seguido ni tan groseramente como pasó en estas dos fechas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, son circunstancias, así como los jugadores tienen mala racha o un partido malo, por ahí lo puede tener el árbitro también, porque es una persona, un humano, pero lamentablemente cuando uno juega mal en un equipo de fútbol, viene el técnico, lo cambia y soluciona el problema. En el arbitraje no se puede, no hay un árbitro que entre en lugar de otro que está haciendo las cosas mal. Entonces, después, una vez que te enroscás y no pudiste superar el primer inconveniente que tuviste, después se te hace mucho más difícil liberarte de esa presión y cometés más errores de los acostumbrados, ¿no?
Claro, pero y ponele, con esto de que se está dando por ahí que de una fecha a la otra, cuando se pone en tela de juicio a algún árbitro en particular por algún fallo o algo por el estilo, esta idea de que se lo suspende, se lo saca una fecha, como en algún punto como escarmiento, como no sé cómo llamarlo, digamos, pues parecería como que...
No, además se utiliza el término se lo para.
Se lo para, se claro.
Lo ¿no? paran, o sea, una fecha, como además si eso fuera a evolucionar al árbitro, no dirigir... O dirigir menos no genera que vos,
claro,
dirijas
mejor.
O sea, mejor.
¿Vos crees que esto es una solución o es solamente una excusa por ahí como para aplacar, o sea, al reclamo?
No, no hay ni una excusa ni para aplacar los ánimos. Simplemente se lo trata de preservar al árbitro, pero no creo que sea conveniente después de una fecha donde el árbitro anduvo mal pararlo. Vos tenés que parar los árbitros cuando tienen una seguidilla de partidos malos.
Bueno, pasa...
No, parece como que no te puedes equivocar nunca, y lamentablemente el árbitro, como todo ser humano, se puede equivocar en cualquier momento, ¿no?
Sí,
no podemos buscar eso.
Los tiempos del fútbol, de que antes ahora los técnicos duran tres derrotas consecutivas, el jugador tiene dos partidos para ver cómo anda, bueno, el árbitro también parece, ¿no?
Ahora, sí, pero resulta que técnicos hay un montón, jugadores hay un montón y árbitros no hay casi ninguno.
Y para dirigir en primera, ¿cuántos tenemos? O sea, ¿los 10 partidos que tenemos y algunos que quedan afuera todas las semanas o no?
No, para dirigir en primera tenés un montón de árbitros. Lo que pasa es que para determinados partidos tenés muy pocos.
Eso es cierto.
Ese es el problema fundamental con que cuenta hoy el arbitraje argentino. Para partidos de extrema peligrosidad, sí, tenés muy pocos árbitros. Vos fijate que hace mucho tiempo que los mejores partidos de cada fecha lo dirige Baldassi, porque no hay otro.
Es que claro, pareciera lejos, ¿no?, el mejor árbitro. Igual, de todas formas, sí, es verdad lo que decís, y queda totalmente a la luz cuando cae Baldassi por esta operación de urgencia que tiene, y el árbitro que acababa de dirigir a uno de los dos cuadros del Superclásico tuvo que ir a dirigir. O sea, eso también lo remarca un poco. Diego, ¿querías preguntarle algo
sí,
a Luis?
Luis, y a ver, porque uno puede decir, es verdad, no se capacitan a los árbitros, ¿sí? O por lo menos hay una capacitación al principio, pero después es como que no, o sí se hacen, pero hay otra cosa atrás. Porque evidentemente hay errores muy groseros, ¿sí? Por ejemplo, el de ayer, el gol, no sé si tuviste oportunidad de verlo, el gol de Villar. El árbitro, o el mejor dicho, juez de línea, ¿tiene alguna forma de decir, no, la verdad, no lo vi bien, o realmente eso te puede solucionar, por ejemplo, con tecnología?
No, en principio te digo que estoy en contra totalmente de la tecnología por una cuestión filosófica, pero más allá de eso, te digo, el árbitro y el juez de línea, si tienen un poco de fútbol, lo tienen que decidir en el momento como que la pelota entró. Físicamente es imposible que una pelota pegue en el travesaño, pique y vuelva a pegar en el travesaño si no entró.
Claro.
Porque si pica de la línea para afuera, la pelota no vuelve a picar en el travesaño. No,
o entra o se va.
Elemental. Pero bueno, por ahí no se arriesgaron a cobrarlo, porque si no están seguros no lo puedes cobrar.
Y ahí quería indagar un toque ahí, porque vos decís, bueno, físicamente tiene que haber entrado esa pelota porque no hay otra manera. Pero eso me llevaría, no sé, a expulsar. Si veo una patada que no sé, en una fricción, no sé qué pasó, ¿no? Y de pronto uno de los jugadores viene con la nariz sangrando, tengo que interpretar que el otro le dio un codazo, y no, si no lo vi, no lo puedo cobrar, ¿no? Es así.
Sí, pero en la agresión es diferente, porque puede ser una agresión o puede ser un choque casual. No te puedes guiar por eso. Pero en una cosa tan evidente, vos fijate que esto mismo pasó en el Mundial.
Sí, Alemania-Inglaterra.
Inglaterra, con el gol de Lampard, que no fue cobrado. Uh-huh. Y sin embargo, todos los que estuvieron en la cancha vieron gol,
sí,
porque
no.
Futbolísticamente es gol.
No, y además una vergüenza cayó sobre todo. Bueno, opacó bastante todo, ¿no? El gol ese. A nivel del show, del espectáculo, digo.
Y aparte, si los mejores árbitros, que se supone que son los que están en los mundiales, se equivocan así, porque no se van a equivocar árbitros como nosotros, como árbitro de primera división de acá.
Sí. Ahora, esta semana salieron declaraciones de un árbitro llamado Javier Ruiz.
Sí.
¿Vos qué entidad le das a esas declaraciones? ¿Te parece que son, no sé, tiradas al voleo? Evidentemente son la realidad. A vos, desde tu impresión,
Haceme un breve
¿qué te
resumen
parece?
De qué dijo, acusó de...
No, bueno, él dice que hay presiones a los árbitros, que algunos partidos, es más, tiró tres casos sobre intentos de soborno, ¿sí?, hacia su persona, y que eso es común, por lo menos en el arbitraje, ¿no? ¿Vos qué opinás, Luis?
Yo creo que con todo lo que dijo debe tener buena data, y si tenés tan buena data, o fuiste parte de los servicios secretos o estuviste dentro de la joda.
El
mismo se autoincrimina también.
Claro, sí.
Como tira tanta data y tantos nombres con
tanta precisión,
con importes y todo, con montos y todo de operaciones.
Sí.
Creo que no está mintiendo, no creo que se largue a hablar gratuitamente a dar todos esos datos y que crea que no le pase nada. Ahora está citado por la justicia, por diputado. Creo que lo va a tener que probar todo eso. Me imagino que debe tener las pruebas, porque si no sería un estúpido.
Uh-huh.
Si se larga a decir todo eso sin pruebas que lo avalen, me parece que es una estupidez total. Por eso tengo que creerle. Ahora, después que se investigue, si se llega a una resolución, no sé, porque no sé cómo se va a investigar.
Claro.
¿Te das cuenta?
Ahora, necesita el aval, obviamente, de todas las partes, o por lo menos la voluntad de hacerlo, ¿sí? ¿Eso tenemos alguna posibilidad que se pueda llegar a hacer, o esto va a quedar en el todo pasa y vaya a saber?
Mirá, desde hace rato que viene hablando Ruiz sobre estos temas. Creo que hace 6, 7, 8 meses que habló de lo mismo.
Sí, habló en otro medio y ahora se conoció más. Porque
nunca se hizo nada.
Claro.
Creo que sería interesante que la AFA o la justicia argentina tuviera intención de hacer algo, ¿no? Porque si no, parecería que no solamente no quieren investigar, sino que pasarían a ser cómplices directamente. Mm.
Con Luis Olivio te estamos hablando, le agradecemos nuevo que estemos charlando. Iba a decir ex árbitro de fútbol, pero él ya aclaró en muchas notas que estuvimos buscando que es árbitro, porque incorporó la filosofía del arbitraje para su vida y es árbitro. Y a ver, recordame esto, vos, el retiro tuyo del arbitraje fue en el 99, más o menos.
5 de octubre del 97.
Ah, del 97. Y Y me parece, amigo, te había sido así también con una especie como de desilusión, o por lo menos manifestabas una desilusión por temas similares, ¿sabes? Con el arbitraje y con la situación de ese momento.
Me fui porque no estaba de acuerdo cómo se manejaba el arbitraje.
Y
los árbitros no tenían respaldo, los que se equivocaban mal con a favor de equipo grande no tenían los castigos que correspondían. Simplemente como entré por vocación y fui libre de elegir a entrar, también fui libre de decir, bueno, hasta acá llegué, no puedo solucionar nada, lo que pienso no sirve para nada, lo que digo no se me escucha, entonces me voy.
Y la verdad
que
eso, dos cosas te podría decir. Primero, del 97 al 2011, ¿qué ha cambiado? O quería usar la pregunta, ¿qué ha mejorado? Pero bueno, no lo sé, vos qué me decís. Tanto tiempo
mejorado,
y que cambió.
Mejorado no se ha mejorado nada, porque si tenés la cantidad de árbitros buenos que tenías desde el 80 y pico hasta el 90 y pico, donde vos podías encontrar un Lamolina, un Lustó, un Vizcay, un Mastrangel, un Rucio, tenías 10 árbitros de primera división que podías dirigir cualquier partido. Uh-huh. Y hoy en día tenés uno. O sea que fuimos para atrás.
Ahora,
mejorar no se mejoró nada en absoluto.
Vos, Luis, presentaste un proyecto para mejorar el arbitraje, o por lo menos algunas medidas para que obviamente mejore la actividad. ¿Cuáles serían esas dos, tres medidas más importantes que vos te referís?
Hemos presentado un proyecto hace muchísimo tiempo.
Claro, con un juez federal, con el árbitro también,
Elizondo.
Sí. Para sacar de las manos de los dirigentes el arbitraje argentino, porque creíamos que los árbitros no podían ser empleados de los dirigentes. Pero lamentablemente quedó todo en la nada. Bueno, como quedan muchas cosas.
¿Ese proyecto este también que fue en el 96, 97 también?
El 94, el 95.
Claro.
Pero ya te digo, no se puede hacer nada. Y menos ahora que el... ¿Cómo se llama? El presidente del colegio de árbitros tiene que ser el mismo presidente de la AFA.
Eso es extraño, ¿eh? ¿Cómo van a generar cierta
independencia,
autonomía,
¿no?
independencia,
claro,
si todo termina en el tronco común? Digo, es todo un círculo bastante vicioso.
Y sí, está hecho así.
Y de las entidades madres del arbitraje, que no sé, no hay ningún tipo de convicción de cambiar las cosas, ¿no?
¿Cómo?
Digo, de las entidades madres, del colegio, no hay ningún tipo de convicción de cambiar las cosas.
No, parece que no. Lo que pasa es que, ya te digo, esto se fue desmejorando, el fútbol en general, el control sobre los
obviamente,
clubes.
Obviamente.
Y todo se fue desmejorando tanto que llegamos a este límite, que están los clubes mal, la AFA tratando de solucionar dándole plata a los clubes, para que después la sigan gastando y sigan teniendo cada vez más deuda.
Y lo sigan botando a Grondona.
En realidad tendría que tener un control, ¿no? Vos fíjate que en otros casos, por ejemplo Europa, sí, o Italia. En Italia, cuando se habla de corrupción, se hace entrecruzamiento de llamada telefónica y se fue la Juventus al descenso.
Claro, y no hubo quórum con eso, o sea, digamos, se tenía que ir, se fue.
Sí, se fue. Después se recuperó como pudo, pero sí, no, se fue.
Bien, pero
fue a pagar lo que tenía que
pero
pagar.
Acá estamos discutiendo,
por los
sobornos. Sí, claro, sí. Pero acá estamos discutiendo en cuanto hay un Boca-River, digamos, más o menos con un arbitraje un poco dudoso, ya buscamos alguna excusa para hablar de que supuestamente eso lo que hace es perjudicar a River, que va a jugar la promoción. Y River no va a la promoción por un arbitraje o cinco arbitrajes malos. O sea, River tiene posibilidad de jugar la promoción porque hace campañas malas como equipo.
Y te pregunto, Luis, se dirige mal, ok, uno puede tener un mal día. Cuando pasa muy seguido, encima los presidentes de los clubes van a plantear quejas al respecto en AFA. Y la verdad que algunas actuaciones de los árbitros da para sospechar. ¿Vos qué pensás? ¿Realmente tenemos un mal nivel? ¿O tenemos corrupción del arbitraje demasiado fuera de control? Porque después tenemos árbitros, o cuando hacen en ciertas charlas decimos tenemos un buen nivel de arbitraje. Lo que pasa es que los jugadores son complicados. Digo, ¿da para sospecha o no?
No, se sospecha siempre cuando se pierde. Cuando se gana con un penal mal dado a favor, nadie dice nada.
No, nadie dice nada, lo que no quiere decir que no sospeche, digamos, ¿entendés?
No, bueno, sospechará el otro en ese caso.
Claro, siempre hay
sospecha que pierde.
El tema es el siguiente.
Sí.
Cuando habla de corrupción,
sí,
por ejemplo, en el fútbol, ¿de quién vamos a hablar mal? Del único que imparte justicia. O sea, uh-huh, si se equivoca un jugador que erra tres penales en un partido, lo aplauden y le dan ánimo para que la próxima vez, porque la próxima vez saben que no va a pasar.
Te entiendo.
Se equivoca un árbitro, es un corrupto. Ahora, supongamos que hay árbitros corruptos. Uh-huh. Yo nunca escuché que quién pone la plata. ¿Otro árbitro? Uh-huh. ¿Un jugador o lo ponen los dirigentes, los allegados, los empresarios que ponen mucha plata en el fútbol ni lo quieren perder nada?
Te entiendo.
¿Ha habido casos?
Nunca le... Así como escucho la pregunta a los árbitros, ¿a vos nunca te ofrecieron plata? Nunca escuché una pregunta a un dirigente. ¿Nunca le ofreciste plata? ¿Nunca quisiste comprar un partido?
Uh-huh. Sí, como que el delito tiene sus dos extremos, digamos. Uno tiene que dar la plata para que el otro la reciba. O uno tiene que ofrecer el corrupto.
Por eso te digo, para que haya un corrupto, tiene que haber alguien que lo corrompe. Y ese alguien está más allegado a la dirigencia del fútbol que a los árbitros.
Te entiendo.
O a los jugadores o a los técnicos, ¿no? No pongo los árbitros solos.
Sí, sí. Te saco un toque del tema, pero dijiste que no te gustaba la tecnología por cuestiones filosóficas y también hablas del arbitraje como una cuestión filosófica. ¿Me querés contar un toque sobre esto? ¿Por qué la tecnología no? Porque parece ser, o por algunos es vendida como una de las posibles soluciones, si no la más exitosa.
Mira, el fútbol tiene un reglamento y el reglamento es para todos igual. Para la final del mundo, en un campeonato donde se manejan miles de millones de mangos, como la final de un campeonato de barrio, es el mismo reglamento. O sea que la justicia, la ley, es igual para todos. Si vos en una final del mundo, o en un River y Boca, ponés 14 cámaras, y no ponés 14 cámaras en una quinta división de Yupanqui contra Atlas, estás haciendo justicia para ricos y justicia para pobres. Claro. Lo que no querés para la sociedad, que siempre van en cana los ladrones de gallina y los de guante blanco no van.
Sí.
Lo que criticás en la sociedad lo querés para el deporte. Uh-huh. Donde el deporte, una parte integrante del deporte es el error humano. Porque te imaginás que si nadie se equivoca en un partido de tenis, estás 124 días mirando cómo va la pelotita de un lado para el otro sin que nadie se equivoque.
Dale, sí.
¿Me entendés? Si no se equivoca nadie, terminan todos los partidos 0-0, las carreras salen todas iguales. ¿Me entendés? Uh-huh. El error humano es parte integrante del juego. Pero más allá de eso, digo, si vos no podés poner la misma justicia en todos los ámbitos y en todos los partidos que se jueguen, no se está jugando bajo la misma ley, ni bajo las mismas condiciones. Y eso realmente es denigrante. Uh-huh. Más allá de que esto es una cuestión de propaganda, ¿no? Acá hay gente que tiene muchas cámaras, que tiene todo el aparato montado, entonces hace a través de los periodistas que tiene de alcahuetes o de empleados, provocar la necesidad. ¿Cómo metes un producto en el mercado? Creando la necesidad. Sí. Entonces te van a empezar a decir, bueno, es buena la tecnología por la justicia. Importa tres pitos la justicia en el fútbol. Porque si empieza la justicia en el fútbol, se terminan 10.000 programas que lo único que hacen es buscar el quilombo en cada lugar para estar toda la semana hablando. Fíjate cómo de las dos o tres equivocaciones que tuvo Lustón en el River y Boca se habló toda la semana.
Sí. No, sí. Sino, si sacamos esos programas, el domingo a la noche América va a tener que buscar una película.
Sí, una
película
de los 80. Sí.
Por eso te digo, vos creás la necesidad. Entonces, en vez de manejar 700 millones de dólares por año, cuando te dicen, es buena la tecnología, yo tengo el producto, y pasás a facturar 7.000 millones de dólares por año. Uh-huh. Ese es el negocio que busca la tecnología en el fútbol.
Sí, los fabricantes, ¿no?, del aerosol van a tener que, ¿no?, crema de afeitar van a tener que hacer en todo caso.
Claro, lo del aerosol también, ¿viste? Bienvenido sea que un tipo sea vivo y consiguió el tipo que le aprobó para ir, vamos y vamos en el negocio, pero si un árbitro tiene que mostrar personalidad con una espuma de afeitar, me parece ridículo.
Bueno, es cierto, pero vamos a decir la verdad que las barreras se adelantan un poco menos ahora, ¿eh? Y después con eso del entretiempo también salen a horario ahora el asunto.
No, pero la cuestión del entretiempo se solucionaba poniendo multas como la gente. Porque a los dirigentes lo que les cuesta es meter la mano en el bolsillo. Pero si vos ponés, porque saliste 20 minutos tarde, 5 entradas, se matan de risa. Claro. ¿Entendés? Sí, tema del aerosol ya pasa por otra cosa. No se adelantan menos porque tienen una marca, pero disminuye la personalidad del árbitro.
Ah, sí.
Habla muy mal de la personalidad del árbitro, que necesita una espuma afeitar para se pone la barrera donde corresponde.
Ahora, los jugadores son difíciles de dirigir acá.
Pero siempre fueron difíciles. ¿Vos te crees que Pinino más en el año 65 era fácil? O Ángel Clemente Roja, o cualquiera, toda la vida fue difícil, porque el fútbol es un juego de engaño. Lo que pasa es que el árbitro tiene que estar acostumbrado a eso, ir ayornándose, ver las tácticas que toman los jugadores, las tácticas que toman los equipos. si vos sos,
sí, estudiar y prepararse, ¿no? Digo,
claro, llegás los domingos a la cancha sin darte cuenta de nada de lo que pasa en el mundo. Bueno, es lo mismo que ir a hacer un noticiero sin saber si llueve o no llueve. Te pregunta cómo está el tiempo, no sé.
Mira por la ventana.
Luis, es la última, ya te liberamos para que sigas con tu sábado. Te agradecemos de nuevo la charla. ¿Cómo lo arreglamos esto? ¿Se puede? Porque no hay que arreglar solo a los árbitros, digo, no hay que arreglar a todo el mundo, y eso es difícil.
Y es difícil porque parece que en este país hay muchas cosas que no se quieren arreglar.
Triste conclusión, pero la malógica.
Ojalá algún día, mira, yo creo que alguien se tiene que poner los pantalones largos de una vez.
Sí.
Y creo que en este momento, donde el gobierno pone muchísima plata en el fútbol para que el fútbol siga adelante y no se fundan los clubes y que mejore la calidad de todos los equipos, pienso que también podría tener una reunión con Grondona y decirle, mira, Grondona, vamos a arreglar todo esto porque se fue de la mano. Es lo único.
Sí.
No te olvides que el gobierno no se puede meter en una entidad privada como la AFA.
Sí, no, y además lo que más miedo da es que FIFA desafilia enseguida a la AFA con cualquier intervención de un gobierno. Pero bueno,
sí,
otro
sí,
tema,
más
¿no?
que la FIFA lo desafilia a Grondona solo. él manda la nota de acá y se va a Sur y se la contesta.
Sin leerla, claro. Se la
pero
sin leer.
Bueno, pero yo te digo, o la justicia o el gobierno... O alguien tiene que ponerse los pantalones largos. No puede ser que todos los campeonatos se hable de lo mismo hace 50 o 60 o 100 años y lamentablemente nunca se dé solución. Que los árbitros se van a seguir equivocando, no me cabe ninguna duda. Que los jugadores y los técnicos se van a seguir equivocando, no me cabe ninguna duda. El problema es que se equivoquen normalmente.
Claro,
cuando
el es que hay que
uno
hacer el sistema
pasa al nivel,
¿no?
de equivocación normal o posible, ya entra a verse fantasmas por todos lados. Y lo que hay que evitar es que la gente vea fantasmas, porque si no nadie va a creer en el fútbol y se va a terminar muriendo.
Bien, Luis Oliveto lo dice y te agradecemos. Luis, muchas gracias por la charla.
No, igual, un abrazo para todos.
Igualmente. Bueno, pasamos un rato, pero interesante.
Gracias, sí, como que pareciera que hay que hacer el sistema creíble, ¿no? O sea, para que la equivocación sea equivocación y no sospecha, ¿no?
Sí,
o sea,
es como... y ya que hicimos una charla de fútbol, yo creo que habría que saludarse de la forma habitual. Muchas gracias.
No, gracias a vos.
No, gracias a vos.